¿Lo dejo para el final entonces, el de Chicago? ¿Te parece el
déjalo,
final?
Déjalo, déjalo.
Venga, va. Indianapolis Colts 7, New Orleans Saints 62.
De todas formas, tampoco estoy muy, muy propenso a hablar porque me acabo de deprimir. Acabo de presenciar un insecticidio bastante criminal.
Además, con la libreta de Ignacio. Sí, y el cabrón este quiere mandar la mosca, coge la libreta a la chapa.
Primero, que soy el único aquí que se trae cuatro anotaciones en su libretita. Y
bueno,
y
no me ha extrañado, la de que tiene la...
Sí.
Otra pista.
Recuerden, recuerden, señores, que tenemos abierta una apuesta.
El ganador
la quiniela,
le daremos.
La quiniela la...
No es un note.
Pero si mi edad es pública.
No, es una... Libreta.
¿Es pública? Igual pública. Si son 69 al final.
Pública. He dicho pública, no pública.
A ver, Indianapolis.
Bueno, me han hecho entrevistas y cosas y ya está apuntada, está dicha.
Pero igual has mentido, vilmente.
No, no he mentido.
Indianapolis.
No podría engañar a nadie.
Curtis Painter, 9 de 17, 67 yardas, una intercepción. Máximo a corredor. Que se levanta y igual se va.
Sí.
Máximo corredor de Lon Carter, 10 para 89 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor Reggie Wayne, 3 para 36. En los Saints, Drew Brees, 31 de 35, 325 yardas y 5 touchdowns.
¿Te das cuenta? Todo por el culo te la hice.
Sí, lo he pensado.
31 de 35.
Para 325 y 5 touchdowns. Sí, muy atento ahí, ¿eh?
Joder,
Mark Ingram, 14 para 91 yardas. Darren Sproles, 12 para 88 yardas y un touchdown. Y receptores, Marques Colston, el máximo receptor, 7 para 98 yardas y 2 touchdowns. Además hay que sumar otro touchdown de la defensa, que está por ahí. Interception return de Leigh Torrens.
Para que veas la calidad de los corners que están jugando, que ya habían sentado los tres titulares y estaba jugando ya lo más bajo.
Lo más...
Alguien peor que Patrick Robinson.
Yo creo que a los Colts les podría decir...
¡Estás en toda la boca!
Ah, yo iba a decir que os follen. Con cariño.
No, no,
porque
además cariño
es
tampoco.
Porque tiene un tío que hace 8,9 yardas por carrera.
Sí,
solo le dan 10, o sea...
Es que esto es lo que yo
porque
es lo único que quería comentar en este partido.
Pues que contra la defensa de los Saints ha estado corriendo todo el mundo.
Por eso, está todo el mundo hinchándose a correr y dejando que así, además dándoles poco tiempo que estén en ataque y no sé qué, y no lo hicieron.
Y fue entreno, ¿eh? De New Orleans, entreno con público, directamente.
Entreno público, cuando lo vean me voy a pajear y todo.
No me extraña que nos metan más 13.
No, vamos a acabar en más 18. Ya te he dicho yo que acabaría siendo clasificado nuestro podcast.
Clasificado sí. Bueno, no hay, más, no hay mucho más que comentar este partido.
Yo no sé si él no quiere comentar nada.
No, es que no lo he visto, me lo guardo para esta noche.
Fue
una noche
super
X.
Paliza.
Noche X.
Noche X, han pasado los lunes y ya no es ni el codificado. Joder, macho.
¿Cómo cambiar?
Venga, va, y el último
no,
de esta
además,
jornada.
Además es que el Monday de hoy, no sé yo.
El último de esta jornada,
Monday, ¿eh?
Sí.
A falta del Monday Night Football, es el partido que tuvimos otro año más en Wembley, en Londres. Chicago Bears 24, Tampa Bay Buccaneers 18. En Chicago, Jay Cutler, 17 de 32, 226 yardas, un touchdown, dos intercepciones. El máximo corredor, Matt Forte, 25 para 145 y un touchdown. Y el máximo receptor, Roy Williams, 4 para 59 yardas y un touchdown. En Tampa Bay, Freeman 29 de 51, 264 yardas, 2 touchdowns, 4 intercepciones. Aquí sí que hay que meter afecto aquí.
La pobre gente, tampoco es tan grave.
52.
¿Pero cuántos running backs tienen lesionados?
Máximo corredor,
un
tal Greg Lumpkin, 8 para 15. Y el máximo receptor, Mike Williams, 6 para 75 yardas.
Porque y además es que correr contra Chicago es muy difícil, ya lo sabemos. Pero bueno.
Pero que es Smashing Pumpkin, tío. ¿Cómo vas a correr con eso?
Se separaron ya hace años y todo.
Bueno, joder, a ver, ¿qué es decir del partido?
Si no le hablas de mocedades, no lo pillas, ¿eh?
No, no. Conozco los de Smashing Pumpkin.
¿Cómo están, los cabrones estos?
Mocedades es un consorcio.
No, que el consorcio ya fue posterior. Ya me pillo mayor a mi consorcio.
A ver.
¡Pisita! El consorcio me pilla mayor.
La gente se va a pensar que tengo 80 años. Mira.
No, no, a ver, lo que creo que antes tú hablabas del tema de la expansión y tal, porque fue miércoles o jueves antes del partido que
el señor Godel ha decidido
al ataque.
Si queréis, antes de hablar del partido, lo comento.
Mira, no tengo un
pre-partido
para el supercomisionado. Bueno, creo que este le va.
No, no corre.
Da igual, pero la seriedad es la misma.
Bueno,
decías.
Sí, es una idea de bombero. Bueno, no, la idea es que parece ser que Él está convencido y va a luchar y ha propuesto que se ha de discutir seriamente instalar una franquicia de la NFL en Londres. Vale, entonces...
¿Cuál fue la primera franquicia de la NFL Europa que dejó de existir?
Los London Monarchs. Sí. Por eso.
¿Qué cosas, eh?
No, no, pero es que además lo cojonudo es, después de la experiencia de la NFL Europa, de la que ya hablamos en uno de los nuestros primeros podcasts que hicimos.
Antes de NFL Europa fue World League, y uno de los motivos por los cuales se chapó el chiringuito es porque lo de ir a jugar contra Sacramento una semana, la siguiente contra Vancouver y la otra contra Barcelona,
era
costaba un dinero, ¿eh?
Exacto. Pero bueno. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que a NFL empresa ya les tendría que sonar la idea de que esto no es viable. O sea, esta franquicia no va a ser viable económicamente. Por eso, por estar desplazando y no sé qué. Igualmente, instalar una franquicia en Londres, que luego toda la pretemporada, todo el training camp, todo el no sé qué, está fuera, como nos pasaba aquí con los Dragons, ¿eh? Crea una afición relativa. Crea una afición de la gente que ya es aficionada. Pero no estás promocionando ni desarrollando el fútbol americano en Europa. No lo haces, porque no lo hizo la World League, ni lo hizo la NFL Europa.
Es que...
Y de esto lo hablamos en el primer podcast aquel que hicimos en la terracita, y no sé qué y tal, ya hablamos de este tema.
Y esto se puede mirar en la nueva web de podcast que...
¡Ay, me ha gustado!
No, pues lo buscáis, el primero de todos que hicimos, la segunda parte. Además,
que está colgado, además lo pone en primera tertulia porque he actualizado las tags de los MP3.
Pues mira, pues
todas en bonito.
¿Sí? Sí, están incluso las tuyas que te autoponías incluso, música.
Incluso esas están.
Pues la primera tertulia. Bueno, no, la primera tertulia que hicimos juntos, ¿eh?
Sí, que
no,
es el programa 6 o 7 o 9.
Yo creo que hiciste una por división, sí, de estas cosas que hacías, sí, tú solo.
La tertulia se mete y luego hay las dos divisiones que quedan. Creo que es el 5 o el 6, creo.
Y creo que era la segunda parte de la tertulia. O sea, que estuvimos hablando de todo.
Era cuando se había callado el transformador y ya.
No, estábamos dentro.
No, ya nos habíamos puesto dentro, por eso quiero recordarlo. En cualquier caso, me parece que es un fracaso y si alguien tiene interés, que escuche aquella tertulia y ya...
¿Pero cómo va a ser un fracaso si aún no lo han intentado? Déjales que lo
digan. Será un fracaso.
Y que se arruinen como
fracaso. Es una declaración que solamente lleva a que la gente llene Wembley y que diga, oh, bueno, pues yo lo mejor con una franquicia.
Otra cosa muy interesante, claro. A todo esto, la oficina de la NFL para Europa está en Londres, por el tema... Y entonces, se ve que alguien de la Federación Alemana o representantes que habían de la Federación Alemana y no sé qué, después de las declaraciones de Godin, fueron a ver a un alto ejecutivo de la liga y le dijeron, oiga, el número de licencias de Alemania es no sé cuántas veces más elevado que el número de licencias que hay en Londres. Aparte de Austria, de no sé qué y tal, o sea, todos los países vecinos y...
Sí, es que creo que Londres debe ser la que menos tiene, incluso por debajo de Malta y Chipre.
Bueno, probablemente. De Malta y Chipre no lo sé, pero que hay la afición que hay en Inglaterra. En cualquier caso, le dijeron esto, le dijeron lo otro, y le dijo, oiga, que la red influencia de tal. En Alemania la liga prácticamente es profesional, lo que es la primera división, o hay un nivel de una cierta profesionalidad, que esto iría muy bien porque en Centro Europa hay mucha afición, y le dijeron, ya, pero es que ustedes no hablan inglés.
Sí, exacto, entonces, ustedes esto, hablan raro.
Este es el motivo por el cual... Si se hace una franquicia, se va a instalar en Londres. Con lo cual, yo, a mí que me perdone.
Aparte de que Londres...
Pero parece, la NFL empieza a aparecer, desde que la lleva Godel, empieza a aparecer una empresa española.
¿Como la nueva Romasa o qué?
Más o menos.
No, pero. Ya, no sé.
¿Por qué?
Ah, sí. Londres es a Europa como el niño marginado de clase era en nuestras clases. O sea, es un tío que está ahí. ¿Sabes? Que va a su rollo.
Revés,
son raros.
Las medidas.
Nadie sabe bien de qué van.
Beben té.
Es broma.
Ahí estamos. Beben té. Incluso los hombres.
Incluso los pavos.
Beben té.
Yo bebo té.
Alomar Sánchez.
Pista.
No.
Pista. Bébete.
Bébete, pista.
Como no. La señora Fletcher.
Sucando la bolsita. Como un moña, no. ¿Vale?
No,
desde aquí mi apoyo público a los hombres bebedores de té. Si no sucan la bolsita como el moña de Mar Sánchez. Si sucas la bolsita, entonces.
Que se nos ahoga. Que se nos ha
hecho una.
Bueno, ahora
tengo un rock.
Ahora que ayer hablé del partido. Vamos a acabar muy mal clasificado. Coño, del Londres. Jugó Cander.
Jugó un Forte, más bien. Sí. Dirás. Y pero jugó la diosa Fortuna again.
Again.
Por 25 millones.
Aquí no hablamos inglés y no puedo decir. tampoco hay para tanto. El final fue emocionante, de hecho.
Es que es lo de siempre.
Estaba lleno al menos Wembley, porque yo no vi el partido este. No.
Sí, ¿no?
Lo que se veía como vino en pantalla, yo creo que muy arriba tampoco enfocaban, ¿eh?
Hombre, igual era como el campo del Español antes, que ponían las lonas esas de Dani para que no se vieran las sillas vacías.
Pues acabamos de enemistar con todos los aficionados del Español y los
verdad.
Pero si es un dato objetivo, yo no me estoy metiendo con nadie. No,
más que es un orgullo que llenen Wembley con pancartas de Dani.
De Dani.
No lo veo, ¿eh? La NFL poniendo pancartas de Ascupiñas Dani.
Ascupiñas Dani, no sería de Dani en cualquier caso. No, lo que se veía lleno. Las partes, las gradas, las dos primeras gradas, como yo, están llenas.
Hombre, y a mí me consta que hay mucha gente que de Twitter y tal, hombre, que van, que se lo pasan muy bien. Y
oye, ya, pero está muy bien. Es que yo no me meto con la experiencia de que hagan una jornada, lo que también podría cambiar. Pueden hacer una en Alemania, estoy convencido que también se llenaría. El área Charena o el tal se llenaría igualmente.
Hombre,
o
sea, se
estoy convencidísimo.
Aparte de que para ir de toda Europa es mucho más cómodo, porque está relativamente en el medio, que no Londres, porque te vas ahí. Solo puedes ir en avión, bueno, en coches...
Aún en Francia, que probablemente no hay tanta afición como hay en Alemania, hay más que en Inglaterra, ¿eh? En Francia, y hay más de fútbol americano que en Inglaterra.
Y más licencias, ¿eh?
Mil veces, por eso. Pero aún en Francia, que probablemente no tendría el éxito que tendría Alemania, lo llenaría seguro. Porque seguro, París está súper bien comunicado.
Se llenaría de alemanes.
Se llenaría de europeos de todas
partes. En cualquier sitio.
Y es lo que está pasando en Wembley, ¿eh? Bueno, hablemos del partido, porque...
¿Por qué? Si es lo mismo de cada semana. Si es lo mismo de cada semana.
¿Qué? Te acentes en la yarda.
No,
más o menos va tirando. Luego Calder tira unas intercepciones ahí para darle vidilla. Pues lo de siempre.
Sí, luego al final no acaba ganando. Porque, por ejemplo, paras a unos en tercer down y luego resulta que en la otra esquina de la jugada ha habido una falta personal por la puta cara y entonces, pues mira, ya está.
Minutos musicales.
No, tampoco hay para nada. ¿Cuántos...? No,
pero una cosa, han jugado dos veces los Buccaneers en Wembley, ¿no?
Sí, porque resulta... Ese es otro tema. Resulta que el dueño de los Buccaneers es Malcolm Glazer, que es también el dueño del Manchester United. Entonces, se ve que cada vez que sale el tema cada año de Londres, es el que va a Godell y dice... ¡Porfa, porfa, porfa! ¡Godi, a mí! Y se lo acaban dando. Y de hecho, esta semana incluso leí la barbaridad de que la franquicia que quieren mover a Londres permanentemente es la de los Bucks, que digo barbaridad porque, que yo sepa, no es una franquicia que le vaya mal en su zona.
Antes cogería los Jaguars.
Pero bueno, como el dueño es inglés y tal, y es el dueño del Manchester United...
Pero ¿qué culpa tiene la gente de Londres y toda Europa en general de que tener que verlo siempre a ellos? No es que me caigan mal, que me caigan mal aparte. Pero, o sea,
podrían cambiar un poquito, ¿no? Peor aún. Peor aún. Un equipo que estéticamente, me refiero en cuanto a color, bandera, no sé qué, simbolito y tal, es un equipo que gusta.
Es precisamente eso de lo que me quejo. ¿Por qué entonces vas a poner a los Bears en ese partido? ¿Quién quiere ir a ver a los Bears? Es que cuando anuncian el partido...
No, es que está claro.
Pero no podría...
No voy a ir. No voy a ir.
Chicago tiene muchos aficionados.
Pero su logo es una fe.
Bueno, eso sí. O sea, estéticamente...
Por logo no vende.
No, por logo no venderá.
¿Vuestro logo cómo es?
Pero no los han puesto.
Una G.
Ah.
Pero...
Además, verde.
No, pero es que... Pero metían un círculo.
Es en plan platanito.
Pero metían un círculo.
De marketing está claro que no puedes vender dos años la cola de los Buccaneers. Es que me parece estúpido. Sí que es parece una empresa española.
La NFL sí, empieza a parecerlo. Bueno, habrá un partido, ¿no?
Cornerbacks españoles. Todo español parece que...
Triunfa.
Sí, como San Miguel. Y como Paquito Chocolatero. Y los del Río. Que tuvieron una época que la Macarena se bailaba en los estadios.
Tengo que buscar la Macarena en YouTube para ponerla.
¿Lo que ¿Las ketchup?
Las guarrillas. ¿Las
a ver, la quiniela.
No sabéis si eran guarrillas o no.
No lo preguntes eso, no preguntes. Calla.
Entre ellas.
No, calla. Ay, pero ¿cómo picas, por favor?
No me esfuerces.
Madre mía, ¿cómo lo tiran de la lengua? Fuera, quiniela. A ver, una semana.
Qué gratis
más.
Ha sido eso.
Una semana más, la quiniela.
Sí, tan gratuito como gratificante.
El líder es Miguel Bayot con 75 aciertos y 27 fallos. En el segundo puesto hay un cuádruple empate. Sergio Blasco, José Luis Velada, Gonzalo Estradé y Leo Ferris con 73-29. Y en el tercer puesto sigue Adrián Galito, 72-30. Ignasi está justo detrás, 71-31. Luego, a ver, Roger está 68-34, número 21. Yo estoy el 33-62-40. Y Axel el 47-54-48. Esta semana tampoco has hecho...
Sí, sí, sí que he hecho. Pues estaba en récord negativo la semana pasada.
Carambas. Sí, sí. Pues lo dicho, Miguel, felicidades, que otra semana más eres el líder de la quiniela. A ver, vamos a...
Yo estoy pagando las dos jornadas que fallé seis. Las estoy pagando.
Sí, bueno, sí. Es que tampoco es tan, nada tan grave fallar seis.
No.
No, pero ahora ya me estoy... Esta semana, la verdad, es que había partidos muy fáciles y partidos difíciles.
Yo creo que no falla mucho esta semana. No lo
porque,
sé, no
porque Tampa Bay, Chicago, por ejemplo, era difícil, ¿eh? Decir, porque podían ganar.
No era difícil.
Yo
no
tengo bastante claro siempre con Chicago.
Tweets de la jornada, ya os he dicho antes que esta jornada he puesto menos, así que no os quejéis.
Venga.
A ver, hay bastantes rajando en plan humorístico de Tebow, lo digo porque los fans de Tebow que no se sientan especialmente atacados. Es
sí,
lo
sí,
que
sí,
había.
Sí,
esta semana precisamente ha hecho la selección para que se nos haga más corto y curiosamente hay muchos de Tebow
rajando. Tío, pues que comenten también ellos en Twitter. Mira,
claro,
si
claro,
quieres.
Claro, es una selección un poco orientada, ¿no?
Es fácil de comprobar. Entras, buscas el hash y
claro,
lo verás.
Y lo ves.
Y verás cómo no hay manipulado.
Es que además aquí puede escribir todo el mundo y todo el mundo puede tener opiniones.
Incluso tú,
oye, la gente.
Sí, que me ha hecho un follow y aún no me ha puesto a seguir, tío Borde.
Entonces quieres decir que no hay fans de Tebow, ¿no? En España.
Esto será hasta que no me devuelvas el follow.
Es verdad que te borré yo. Es que no he entrado aún en el Twitter otra vez.
Ay, señor. Eso es otra pista, ¿eh? Yo creo. No se aclara con el Twitter. Bueno, va, que voy.
Es que no me aclare.
De Galeana.
Los partidos tranquilamente.
Voy a poner a Tebow de titular en la Fantasy. Sí, a Tebow. Y sí, estoy desesperado. Esto antes de empezar la jornada, claro. Deadly Heretic. La NFL envía a todos los equipos los 10 mandamientos del gentleman moderno. En portada sale Schwartz gritando ¡Boom, motherfuckers! Gonzo SB7, amigo Sánchez, amigo Schottenheimer, iros a tomar por culo los dos. No se puede joder un drive así con esa jugada. Albatros 1705. Joder, Tebow, no es malo, es peor. Los Broncos lo sacan para quedar últimos y poder ir a por Luck. MR Robles 21. Ahora entiendo el coach de Denver. Mejor tener a Tebow en el banquillo y que te lo pidan que sacarlo y que lo que pidan sea tu cabeza. También de Rubén, hay que ser justos. Tebow está haciendo un partidazo. Juega en Miami, ¿no? Jorge GG. En Miami hay menos gente que en la ciudad de Valencia.
Eso es, hostia,
eso es cierto.
Eso es verdad.
En NNBot.
Bueno, el de Mallorca, ¿cómo se llama? Que siempre está vacío.
El Sadar.
El
Sadar.
El
Sadar.
El
Sadar.
El Sadar.
Te voy a dar de hostias.
El Saler.
Es el Saler.
No,
el
no está ahí. Aún se llama. Son Mosh.
Son Mosh.
NNBot. Un día de estos a Tebow le pitarán intentional grounding en un pase normal. Iba a ser muy embarazoso. Redhorn, en USA los padres no amenazan a sus niños pequeños con que vienen monstruos. Les vale decir que viene Arian Foster, bestial. Trilicalula, no me lo inventes, es un nick. Mira, Trilicalula. Que se llama Javier Mendoza. Digo, coño, ponte un nick más fácil, ¿no? Pues no, Trilicalula. Joder, sí que te mando el Espíritu Santo en llegar a Denver. Puto transporte público. Menos mal que ya tiene nativo dentro. Catacroc, a cámara lenta se puede observar la perfección en la espiral de Tebow. Es prácticamente una función matemática. La función melón.
Sí, o pizza.
Félix M. Barranco, que Denver gana el partido es lo peor que le puede pasar a Denver. Tebow hype al límite. Ascalotoru, qué mal lo va a pasar el que tenga que hacer los highlights del partido de los Browns. Catacroc, mira que me gusta que a Tebow le salgan las cosas, pero la paliza del rollo Mesías que nos espera esta semana tampoco la trago. JMX
pues, pero lo ha hecho, y ha ganado el partido.
Es Mock 14.
Pero ya se arrodilló rezando
sí,
y no sé
sí,
qué va a acabar el partido antes de ir a dar la mano a nadie.
Es como Flanders, tío.
Tebow ha bendecido la pierna del kicker con lágrimas de Santa Teresa. El mérito de la victoria es todo suyo y de nadie más. Curro 27, ¿cómo se puede
perder? El Tyre.
Bueno, Curro 27, ¿cómo se puede perder un partido que ganas 15-0 a falta de 3 minutos? Se puede, si tu público anima al quarterback rival.
Se Flux. Puede si tienes a Tebow delante.
Flux, creo que hay más posibilidades de que Tebow me convenza de que rezar funciona a que me convenza de que es un buen quarterback.
Bien.
Josh Lázaro, parece que la National Tebow League se ha olvidado de que los Broncos, como los demás equipos, juegan 53 jugadores. Catacroc, lo del pim-pam toma la casitos lo inventó Rogers. Qué manera de repartir balón y mover las cadenas. Chimino a NFL, al head coach de los Chiefs solo le falta el brick de Don Simón para parecer un homeless de catálogo.
Pues
estoy
sí.
Totalmente de acuerdo.
Pues sí.
Estoy totalmente de acuerdo.
Iba con la gorra calada hasta allí, que no
parece
se
un puto
baja,
homeless, de verdad.
Sí, sí.
Maceta guión bajo McLemore. Madre mía, Minnesota le da tiempo a Rogers para hacer un pan fake a cada receptor, correr de lado a lado, un café y luego pasar. El viaje
y aún así consiguió más sacks que Green Bay. McNabb, para que veas la presión que le metieron.
McNabb fichó por Minnesota para poder aprender de Pounder y mejorar su técnica antes de ir a otra ciudad y hundirla, ¿no? JMX-Smoke14. ¿Por qué termino todos los domingos pensando que mi vida es una mierda por no tener una pickup Dodge Ram? Y añade maldita publicidad.
Sí, exacto. Y que no cedas lo que...
Sí, eso también hay varios que lo dicen ya. Los que dicen lo de Thibaut Chosen One y toda la pesca, ¿vieron el partido entero? ¿De verdad? Muñoz-Carlos, obviamente no vieron el partido entero. Thibaut lanza unos balones que en vez de pases parecen venganzas. Y ya está, no hay más. A ver, preguntas esta semana, que también tengo. Vamos a ver. Primera pregunta, ¿podéis explicarnos cuál es el punto fuerte de LSU, sea estilo de juego o jugadores que hay que hagan que vayan los primeros en el ranking de NCAA? Nos pregunta Albert Hainsworth.
Pues una defensa muy, 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 muy fuerte. Y bueno, y luego un ataque que no comete errores. Por primera vez en tiempo se han dejado de invenciones y está jugando, parece que a tiempo completo, Jarrett Lee como quarterback.
Bueno.
Y bueno, un juego de carrera que bueno, les va tirando, pero esencialmente defensa.
Daniel Barrero, dice: muy buenas, quería hacer la siguiente pregunta. Vosotros que jugáis o entrenáis a esto, quisiera que me aclararais cómo son y cómo se colocan los cuatro palitos que delimitan la endzone, que se llaman pylons. Sí, esos palitos naranja fosforito que a la vez que parecen rígidos y no se caen con el viento, cuando un jugador los supera los tira fácilmente. Es muy fácil, llevan peso en el fondo, básicamente.
Sí, arena.
Pesan un huevo en la parte de la base, por eso no caen.
Sobre la base. Llevan como una bolita, un cafetín, por decir algo, lleno de arena y el resto es espuma.
Sí, básicamente.
Y se hago sujetos de pie así.
Miguel dice: me gustaría saber por qué USC es tan criticada en el podcast y no me vale la respuesta de Axel de por qué sí. Me gustaría una breve explicación. Te tienen calado ya, ¿eh?
No, a ver. La puedo dar. Porque me pasa por los cojones.
Va,
Axel. Haz el favor de
no ser. ¿Por qué te da rabia? Porque sí.
Pero porque te da rabia, porque sí, no. Te has dicho que no vale. A mí mi abuela siempre me decía: porque sí, no. Me das un motivo. Pues venga, da un motivo al lector.
Porque dan rabia, porque van repeinados, porque se creen superiores a nadie y porque jugaba Leina, por ejemplo.
Y porque jugaba. Y porque estaba Pete Carroll.
¿Y porque estaba Pete Carroll? Dejémonos de hostias. Porque ficharon a Lane Kiffin de forma completamente lamentable, robándoselo a Tennessee por la puta cara.
Bueno, porque se fue él, que es un...
Porque es un vendido, pero se fue a USC, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer de entrenador de cuatro pijopes?
Soy de USC.
Cuatro pijopestes de California que se pasan el día tumbados en la playa de Santa Mónica viendo los culos pasar en patines.
Me voy a traer a mi padre a entrenar conmigo para que haya culos en Santa Mónica.
Son patines estos de rodas en línea, ¿no?
Sí, sí,
a ver, ¿cómo se llama el pobre oyente este?
Se llama Miguel.
Miguel. Es que los tres, porque no sé si has visto que Willy no decía nada, pero le iba dando todos los botones, ¿vale? Porque también le tiene manía.
Me cae muy mal, sí. Pero es que los motivos que ha dicho Axel me parecen suficientes.
Son los Trojans, ¿no?
Sí, son muy pijos y muy...
Sí, dan como asco.
Voy a dar un dato y vosotros...
Pero a ver, Axel es una universidad que durante años ha dominado.
No.
Ha dominado su escalera del barrio, tío.
No, escúchame, voy a dar un dato.
100 torneos de petanca.
Y que todo el mundo...
Voy a tener que... formarme más en NCAA y me haré de los
trozos
para
coño,
tomaros los huevos.
Cállate, ¿vale? Un dato para que todo el mundo vea de qué estamos hablando.
Reggie Bush era de USC.
No, ese también es otro dato. Matt Leinart, en su
era último, de USC.
En su último año, para ser elegible y poderse quedar un año más en college,
Lendell White
estuvo haciendo todo el año una clase, una hora de clase a la semana, que era bailes de salón.
Sí, sí.
Bueno, ¿y?
¿Cómo que? ¿Cómo que?
Son trucos de esos que gustan las
universidades. La profesora era Paula Abdul.
¿Sí?
No sé.
Ah.
Pero sonaba bien decirlo.
Sí,
no, probablemente la profesora era uno de esos culos que pasan en patines por la playa de Santa Mónica, que reclutó un día mientras estaba tomando el sol.
Igualmente, vamos, que el tío se tiene un año follando como campeón.
Así, pero
luego el más 13 es culpa mía.
He dicho un taco en todo el podcast, tío. Y te sales. Y este antes ha dicho. Bueno, da igual. Perdón.
No, digo que así le ha ido luego como profesional, que cuando se entrevistó con su nuevo head coach en Arizona, le dijo que él era el número uno y no le hacía falta estudiar un nuevo sistema.
Ya, pero su nuevo head coach le tenía manía porque era zurdo.
Sí.
Le tenía manía porque se había tirado a Paris Hilton.
No.
También. Tenía, ¿quién no le tendría manía?
Le cogió manía porque no
ocupaba. Aprovecharse de una niña de California. Espera, él es igual.
Juan Enrique Delgado pregunta: supongo que ya lo habéis comentado a lo largo del podcast, pero Ponder pinta bastante bien. No recuerdo en las últimas temporadas que hubiera un quarterback en Minnesota con su movilidad y con buen release. Yo creo que estamos ante un quarterback de garantías y el día que el play call no se vuelva loco como hoy, podremos sacar los partidos adelante.
El último que pintaba bien era Chad Henne en esta liga.
Hablo en Minnesota.
No, pero digo en general.
Ah, bueno. Ya bueno, pero...
No,
No, no he entendido nada.
Yo estoy completamente de acuerdo en su primera parte, que y lo he comentado antes. Visto lo visto y lo que ha habido durante tantos años.
¿Comparado con qué? Pero es que eso no significa que sea bueno.
En la última parte, a ver, digo lo mismo que llevo toda la temporada diciendo también con Cameron Newton, con tal, dale paciencia, dale dos temporadas, a ver qué pasa, que le den 16 partidos a este chaval, a ver qué pasa. Claro, tampoco lo van a analizar en uno.
Yo receptor también no,
y dos.
Más, bueno, dice.
Completando pases a Camarillo, que me estaba por cortar las venas.
Bueno, es que el segundo, la segunda
interpretación. Pero no, Miami se ha hundido desde que no está Camarillo, tío. ¿Cómo?
Sí, sí.
Que Miami se ha hundido desde que no está Camarillo.
Es verdad, eso es cierto.
Ojo.
¿Qué pasa con Taylor Mays? Ha estado en dos secundarias que no son ningún espectáculo, el año pasado en San Francisco y este año en Bengals, y apenas cuenta para el equipo, y me extraña bastante, ya que era un jugador destacado en USC.
Ahí está.
Se comenta solo.
Que alguien me explique cómo permiten tantísimas yardas de carrera los Lions con la línea defensiva que tienen.
Porque es una línea defensiva orientada al pass rush.
Y porque salen los...
Los paquetes, la rotación de paquetes, que es como el equipo de la integración, de la integración social. Y entonces hay como cuatro mendigos merodeando el estadio y les dicen antes de empezar el partido: oye, ¿queréis jugar un par de snaps? No. Y se ponen a jugar un par de snaps.
Yo creo que justamente
cambian el Donchick por un casco y ya está.
La bandeja de entrar el mail. Sois unos hijos de...
¿Qué ha venido eso ahora?
Bueno, pero ya por el comentario de Axel.
Que mañana tendrás a todas las...
Recordemos
a todas las ONGs que trabajan en el cuarto mundo, que se le llama las tendrás a todas en la puerta.
Recordemos que hay un archivo de podcast, y este mismo podcast podrá ser comentado mañana en la nueva web de los podcasts que acabamos de...
Que presente, no hemos hecho la dirección aún. Es http://, y sin las W, podcast en singular, .footballspeech.com.
Vale. / hijo de puta, si quieres...
¿Me dejas que contestemos a este pobre? A este pobre, que quería que alguien le contestara. Un poco, con un poco más de seriedad que no los jóvenes estos que dicen que fichan para su línea. A ver, no, la verdad es que yo creo que justamente agruparon... A ver, en Lions es verdad que hay mucha calidad en la línea de defensa hoy por hoy. Con lo cual han hecho estos dos equipos o dos paquetes de línea de manera que intentan combinar el pass rush con tal. Y hoy por hoy pues aún no han encontrado un equilibrio. Yo creo que es un fallo grave que está teniendo. Porque hay jugadas que, claro, están los tres de los cuatro líneas dentro, pero entonces, claro, se puede correr.
El fallo que tienen es querer meter a todo el mundo. Y no se puede meter a todo el mundo, en especial si es malo. Ya está.
Porque tú has llevado
un equipo y tú sabes que lo tienes que meter porque estás en edad formativa. Pero estamos en un momento de que ya no es edad de formar a nadie.
Eso lo sé. Pero yo, por ejemplo, y Willy lo sabe perfectamente, a mí me encanta combinar un tipo de línea con otro tipo de línea. ¿Sí o no? Lo uso mucho. Sí. Y si pongo un pass rusher puro, difícilmente el otro línea que pongo
en el campo
es para eso.
Sí, a mí me parece muy bien.
A mí me gusta mucho mezclar whisky con Coca-Cola, pero sé que eso es malo. A largo plazo.
No, a largo plazo no, perdona. Depende de qué whisky mezcles con Coca-Cola, es malo siempre.
Whisky Big, por ejemplo.
Por último,
a corto plazo es buenísimo. Tú pegas unas peloteras, no te acuerdes de nada al día siguiente, pero igual te las pasas muy bien.
Por último,
y no gritéis.
Por último, un palito. Dice: ¿vais a colgaros también la medalla de que Tibo no era para tanto?
Yo no, porque yo sigo pensando que es Dios.
¿Qué coño va a pensar?
¿Gana el partido o no gana el partido?
Yo voy a contestar con una pregunta que dicen los psicólogos que no se tiene que hacer nunca. ¿Vais a darnos nosotros medallas cuando acertemos y no ponernos a caldo? Porque eso no lo veo nunca.
Alguna vez nos dicen que acertamos.
Poquísimas.
Yo no leo internet.
Eso sí, cuando la cagamos nos lo recuerdan.
Eso sí, pero a ver, yo sigo diciendo que, por ejemplo, yo sigo pensando que Cameron Newton está evolucionando más de lo que ha hecho Tibo desde que está en la liga.
Es decir, ha preguntado por Tibo, ¿eh? Pero yo sigo pensando que... ¿Podemos esperar, por favor, 5 partidos?
Yo sigo pensando que Tibo...
Que le den 16 partidos, a ver qué pasa.
Pues yo sigo pensando que Tibo es un ganador y siempre encontrará la manera de ganar el partido y será coronado como el dios intergaláctico del fútbol moderno.
No, esto, perdóname, y no quería... He estado a punto de decirlo durante el partido y me he retenido, pero ahora que has hecho este comentario ya no me aguanto más. Esto le pasó a Vince Young. Esto literalmente le pasó a Vince Young. Que tenía una mierda de técnica de pase, tenía una mierda de tal, pero claro, salía en el último cuarto, porque si algo tenían los equipos de... tenía aquel Tennessee en ese momento, era que siempre estaba haciendo la goma a una anotación de tal, llegaba Big Jump y entonces a base de dos pases de mierda pero que tenían hecho y los completaba y dos carreritas remontaban el partido. Y así, así le fue, que fue como un suflé mal hecho, que subió como la espuma y luego...
Pues si bien se parecen en esto, porque Vince y Tivo tienen ese aura de ganador y ese espíritu de remontada y tal, a Tivo nunca le va a pasar esto porque Tivo nunca se va a querer suicidar porque tiene a Dios de su lado.
Ah, bueno, porque él lee la Biblia. En cambio, el otro es un infiel.
Exacto.
Es un infiel.
¿Por qué?
Tiene suicidades de infieles.
No,
y jugando con pistolitas en vez de los pasajes de Mateo 14:15.
Ahí está.
Tengo todas las pistolitas.
Ahora te traes también a todas las entidades religiosas.
Lo sé.
Bueno, rojo, que yo algún día que despotrique de Dios y aún estoy vivo.
Hacemos una de amigos que es acojonante. Bueno, a ver.
Pero Tivo mola más que nadie, ya está. Ya lo he dicho.
A mí me gusta más.
Y me voy a colgar la medalla de Tivo.
A mí me gusta más la infanta Elena.
¿Qué?
Pero como quarterback.
Como quarterback.
No me toquéis la monarquía. No me toquéis la monarquía.
¿Has dicho? Pero que ya que estábamos metiéndonos con Dios y tal, pues. También un poco de monarquía que pille, ¿no?
Que no, no, que ya, yo ya me metí con la monarquía un día que me cortó, que luego me lo editaste. Un podcast que
¡hombre,
me
editaste, no!
Porque empezaste a rascar la monarquía.
Ya te pasaste un mover. Yo no, te he dicho que la infanta Elena mola.
Mola.
Vale, cambio de tercio. A ver, os acordaréis que llevamos haciendo un mock draft estas últimas semanas, lo hemos dividido en los 20 primeros puestos. Más que nada porque los 12 últimos son los que entran
en playoffs, sí.
¿Vale?
Lo hemos rehecho un poco desde hace un par de semanas, no mucho, pero bueno.
Hoy vamos a comentar, tenemos un nuevo del 1 al 10. No ha habido muchos.
Esto que hacíamos, porque hasta yo opinaba.
No, pero.
Creo que aquí al final no llego.
Como estaba embargando.
Es que no es antes.
Estás dormido antes.
Ahora no tienes excusa, puedes escucharlos en la web. Más feliz.
¿En qué web?
Podcast.footballspeech.com. Gracias. A ver. Número uno, según
Axel. Estoy haciendo un montón la pelota.
Bueno, yo no sé qué le pasa. Es porque ha sido mi cumple.
No. Ah. Es porque cuando te llegue la carta de Apple, te metas tu podcast por aquí, te vas a enterar.
Luego me preguntan, ¿por qué no se puede sincronizar con el iTunes? ¿Por qué?
¿Por qué será? Porque no estamos autorizados a todos los públicos.
¿Por qué será? Porque en la entrada de Cupertino hay una foto nuestra que pone buscados. A ver.
Porque llevamos publicidad de misa.
Bueno. A ver, ya no sé qué va a decir.
Bueno,
Montra.
Número uno, Miami Dolphins. ¿Qué tiene que pillar Miami Dolphins?
Espera, no digas nada. Que tengo el de esto.
Pero no lo hicimos ya.
No, porque el Montra ya está hecho. Pero quiero saber qué opináis. Porque si no nos involucráis, estáis aquí tocándoos la panza y tampoco
no,
es eso.
No.
¿Qué necesita Miami Dolphins? Hombre, yo creo que lo que más necesita a día de hoy. Que, bueno, ¿qué no necesita día de hoy?
Ah, bueno, exacto. ¿Sabéis quién se empieza a oír que está postulado para el puesto de General Manager?
¿Eric Mangini?
En Miami.
No, Peterson, ¿no?
Carl Peterson, sí.
¿El de los Chiefs? Pero si destrozó a los Chiefs.
Ya.
Bueno, y también salió lo de Mangini esta semana porque se ve que es muy amigo de Ross, del dueño de los Dolphins, y que es uno de los entrenadores a los que habitualmente pide consejo.
Bueno, también Enrique Iglesias puede ser muy amigo del owner de los Dolphins, que es Emilio Estefan, que también como están ahí en la
dignidad de Miami. Emilio es la Jennifer López, que por cierto, sería ver un consejo de administración ahora de los Miami Dolphins va a ser cachondo, ¿no? Porque están peleados a mitad por la mitad, otros divorciados.
Gloria Estefan, Jennifer López y Eric Mangini. Yo lo veo.
Bien.
No. Las hermanas Williams.
El ex marido de la.
Por eso el Marc Anthony también
está
por
ahí. Sí, podría ser divertido. Bueno,
y es paranoia en médico, no sabemos qué pinta. Como ahora que tampoco sabemos qué pinta.
Bueno, yo creo que los Dolphins tendrían que ir. Sí, a por un quarterback, básicamente.
Bueno, es que el primer pick es bastante indiscutible a estas alturas. La duda es si los. Los Dolphins acabaran primeros, ¿tendrían que tradear el pick? ¿O tendrían que quedarse con Andrew Luck?
Y al loro, porque esta semana también ha
salido la
que Andrew Luck está pensando, según de equipo lo escoja, en hacer un Eli Manning.
Sí, un
Manning.
¿Vale? Perfecto. En decir, yo en este equipo no juego. ¡Ah, me enfadaron! No juego.
Porque quiere ir a los Colts.
Quiere ir a los Colts.
¡Oh, qué bonito!
Con frente ancha.
Claro, porque es su amigo. Es su tutor.
Hostia, pues pueden hacer una pareja.
Bueno, él fue el que le dijo, quédate un año más, estudia. Llena tu frente de conocimiento.
Entre la frente del uno y la barba del otro. A ver, No, vosotros qué decís.
Yo ya lo dije, la última vez. Yo intercambiaría.
Yo me he quedado en quarterback.
¿Cuál?
Sí, es inevitable.
No, vale, este tiene un escenario que podría ser que los Rams tuvieran la primera posición de draft.
Sí, pero de momento he puesto los Dolphins porque son incluso más.
Igualmente, los Rams seguro que la.
Mira, el pick 2 viene ahora, San Luis Rams, Matt Khalil, offensive tackle de USC.
Necesitan un offensive tackle.
Más después del bust de Jason Smith, que claro, aparte de ser un bust, ayer se lesionó de forma tontísima y estuvo como 3 cuartos de hora intentándole meter en la camilla.
Pues es que pesa lo suyo,
Sí, sí, pero es que no sé muy bien cómo lo hizo, pero se jodió vivo.
Un buen guardia tampoco les iría mal, pero
claro, sí,
un
guardia pick, primer, es que vas primer, a pillar un guardia, tío.
Claro, eso quiero decir, en los 10 primeros picks no vas a pillar un guardia.
Pick 3, Indianapolis Colts. Axel ha puesto Matt Barkley, quarterback de USC.
Venga, venga.
Ya me cae mal.
No, venga, Lo bueno es que tú lo has hecho a mala leche. Tú lo has hecho a mala leche, por eso.
Van a hacer un sack for luck. Sí. Y si ya empieza a decir esto, yo es que estoy seguro que acaban los Colts.
Sí, es muy probable, pero bueno, yo de momento estoy metiendo los calls no primeros, porque no me sale de los cojones. Porque quiero hacerlo un poco interesante, pero si no es muy obvio.
Gran criterio el suyo.
No, pero sí, es verdad, que ya, si pones a los calls primeros, vale, muy bien. No draftear nada. Ojito, el cabreo que se pillará Papa Peyton,
Juega esto, juega.
Si puede seguir jugando.
Pues ahora te lo miro.
Porque acordaros que la última vez que tal, que se dijo mucho.
Se sentía amenazado por Sorgi.
No. Fue Fabre el que dijo que no, que ningún problema, que él asumiría su papel de tutor de Rodgers y tal. Y luego mira cómo le dio, cómo salió. Lo digo porque Peyton ahora es posible que lo diga porque está lesionado o no tiene claro si volverá a jugar. Pero como le draftean al niño y luego él, evidentemente, querrá jugar a
todos. Peyton siempre tendrá anuncios graciosos por hacer, no creo que le importe tanto.
Con bigotes falsos y bisoñés.
Por ejemplo, o incluso con su hermano.
No hay ningún Miami-Indianapolis, lástima.
Oh,
se ha divertido. Más, pick número 4, Jacksonville Jaguars, Justin Blackmon, receptor de Oklahoma State.
Hostia, Justin Bieber, tío.
Joder,
¿qué vas a decir Justin Bieber?
Hombre, no, ¿cómo voy a decir Justin Bieber?
Esto sí que necesitará un cuarto, ¿no?
Además, Justin Bieber le pega más a los Colts.
Ya sé que tienen uno de este año.
Tienen a Gabbert esta gente, y yo no
pues
puedo.
Pues entonces necesitan línea, lo que dé.
No, yo creo que este es un pick
bastante sensato.
Es que el cuerpo de receptores de los Jaguars
es que es un playmaker, además, ¿eh? Es un tío que
ya, pero es que bueno, ya sabéis lo que opino yo de los receptores, y es que es el pick 4, ¿no? 5.
Sí, pero ¿qué vas a hacer? Larry Fitzgerald salió en el 3.
Ya
está. Calvin Johnson salió en el 2
también.
No, en el 2 o en el 3, no me acuerdo, ¿eh? Ahora mismo.
Pick número 5, Arizona Cardinals, Jonathan Martin, tackle de Stanford.
Sí, y un buen center tampoco le sirve nada.
Cada vez que hacemos un pick, yo creo que un tal, es un pick, no 13.
Yo creo que un Panther le sería bastante bien, ¿eh?
¿Un Panther?
Sí.
Número 6, Minnesota Vikings, Rally Reef, offensive tackle de Iowa.
Por descarte, porque realmente tampoco sabía qué ponerles, ¿eh?
Yo creo que un safety, visto el partido de ayer, no sería muy
sí,
bien.
Pues que safety es esta clase muy floja. Y entonces estaba claro, entre un.
Alturas,
entre estaba entre claro, este claro. Tío y Jeffery como receptor, pero no sé, como Jeffery está haciendo una temporada tan chunga, creo que va a acabar cayendo.
Pick 7.
Cleveland, otro de estos tampoco nos vendría mal, ¿eh? Otro receptor.
Pick 7, Cleveland Browns, Alshon Jeffery, receptor de South Carolina.
No sé dónde quedaría este también.
Me lo pongan los dos que me los llevo, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Algo a comentar del pick?
No, pues ese que sí. se está viendo muy perjudicado por la lamentable campaña que está haciendo South Carolina en el juego de pase, donde Spurrier sigue haciendo cosas raras con los quarterbacks.
Sigue siendo Spurrier.
Hostia, hoy estás. Perdón.
Sí. Vale. Esto mire. No, este no es.
Ahí está.
Está sembrado.
Spurrier sigue siendo Spurrier.
Twitter ha soltado uno esta mañana también de Ponder. ¿Cómo era?
Ponderful. ¿No?
Dale, perdón.
No, pues eso, que estábamos en los Browns.
Sí, uh-huh. Es urgente. Sí,
a ver, línea en principio no es una prioridad.
No.
Quarterback, ya veremos, porque ya se están cuestionando a Colt McCoy.
Evidentemente. Pero el problema, yo creo que ahí no es el quarterback. Es que necesita algo más que el nombre que has dicho hoy, el máximo receptor. Claro, es para echar tallo.
Y no solo eso, el play calling es. A mí que me perdonen. Por mucho que Mal Holmgren diga que ese entrenador es el adecuado. A mí me parece que no lo es.
Pero es que era un coordinador ofensivo en los Brown, en los Rams. Este tío.
Bueno.
Que dices, bueno. No habrá mejores, supongo. No, para,
no sé, igual. Es. Pick 8, Seattle Seahawks, Landry Jones, quarterback de. No me lo has puesto, Oklahoma, ¿verdad?
Sí. Sí, sí. Pero ¿quién es? Lo tengo.
¿Qué equipo?
Oklahoma.
Seattle.
Ah, sí.
Pero lo tengo en duda, ¿eh? Porque,
no irán a por un quarterback. No.
Porque como han fichado al gitano este, que decís, que. No, lo has dicho tú, lo del gitano, ¿eh?
Que sí. A mí me lo parece, ¿no? ¿Y yo qué quieres que te diga?
Gitano.
Es como jugar a Gastón, pero cuando empieza más largo.
Gitano Vigi, me gusta. Ahora hay que buscar un efecto a ese.
Pues. No sé.
No, pero es que
tiene. Podría caer Barkley también ahí, ¿eh?
No, pero es que Barkley yo lo quiero en los Colts.
¿Qué te iba a decir? Pero si antes no seleccionó un quarterback el año pasado.
No. Es más, a fichar a Tarvaris Jackson. Sí, para complementar al gitano.
Sí, sé que ficharon a Tarvaris Jackson, eso no sé. Pero me pensaba que habían, no sé qué ronda habían cogido un quarterback.
No. ¿Qué ahora que pienso en Tarvaris Jackson? ¿Tira piedras y lanza tochos?
Lanza tochos, sí.
Sí, uno era Tarvaris Jackson, pero el otro ¿quién era?
Búsfero, Gasper Rato.
Era el que se dio con la cabeza, ¿no?
Era ese, era
eso,
ese.
No era.
Es el que
se abrió la cabeza.
Era ese.
Por eso
me parece, ¿os parece bien el?
Oye, ¿podéis dejar a los putos Vikings, tío? Yo no me acordaba de Ferro.
Pero se abría la cabeza cuando estaban los Redskins.
Sí, sí, sí. ¿Podemos decir jugadores al azar de los Vikings?
Pick 9, Denver Broncos, Morris Claiborne, cornerback de LSU.
Me he quitado a Trent Richardson de ahí, porque merecería quizás estar ahí por standing, pero...
Un tackle defensivo, que no han salido muchos.
No tackle podría... defensivo, el problema es que... A ver, hay, ¿eh?
Ah,
hay, pero no, Jared Crick a mí es el que gusta más, lo que pasa es que está lesionado ya para toda la temporada. Un problema del pectoral, me parece que era.
Adiós.
Este se bajará ya.
Y este,
no, sí, no,
este
no,
ya
no
se
va a
cagar.
Primeros, claro.
Y hay más cositas, ¿eh? Pero son más perfiles de nose tackle gordo que no tackle móvil como podría ser un Sue, un Hainsworth o una cosa de estas.
Y el número 10, Kansas City Chiefs, Andrew Datko, offensive tackle de Florida State.
También un poco por descarte, porque realmente piensas, ¿van a coger un quarterback? Quizá, pero no lo creo. Un running back tampoco. Un receptor tampoco. En defensa podrían coger un linebacker quizá, pero no pueden coger mucho más.
Pues la línea de defensa necesitan ayuda, ¿no?
Pero es que ya llevan dos picks desperdiciados entre comillas, que están jugando ya. Son Tyson Jackson y Glenn Dorsey. Entonces
sí, no, la verdad es
la
que
experiencia
Glenn Dorsey,
próxima
Glenn Dorsey...
Pues que Glenn Dorsey se nos vendía como la...
No, sí, es que oye.
Pero bueno, pasan estas cosas, ¿eh?
¿Quieres que siga con el resto de picks?
No, porque no los he hecho, pero bueno.
Son de la semana pasada, pero quizá puedes comentar algo. ¿No han cambiado los picks? Sí,
hombre, han cambiado y además han cambiado los equipos. Sería un mock draft un poco raro porque los Broncos se elegirían dos veces, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pues entonces, no sé, ¿qué quieres que comentemos? ¿Algo de college? Es que esta semana no tenemos más preguntas.
La semana que viene, bueno, este sábado hay que recordar que esta es el duelo LSU-Alabama.
Sí.
¿Sí, señor?
Sí, probablemente media temporada se juega ahí.
Y hay que recordar también que la semana que viene en el podcast, si todo va bien y me convencen a mí y pasan el test de drogas y alcohol, estarán aquí con nosotros Juan y Alex de Monday Night Blog, que están aquí de visita y he cometido la insensatez de invitarles.
Que te convenza a ti es una cosa, pero que pasen test.
No,
pasarán. Por eso varía, pero bueno.
Por eso yo quedo bien, porque así, como no lo pasarán, diré, no es culpa mía, os jodéis. Y yo quedo bien porque los invito.
O sea, que van a hacer el test, pero les vas a dejar participar igual.
Igual no sé. No, igual los tengo capados o algo. Yo creo que ese día Ignasi le puede dar un patatús.
No.
¿No?
No.
Está acostumbrado esta gente. Además, tiene paciencia en la de esa.
Yo tengo familia en el País Vasco, estoy acostumbrado.
No. Bueno, no tiene que ver que sean vascos, tiene que ver que son estos dos en concreto.
Bueno, ya.
Bueno, no, te decía lo del college porque nos quedan 15 minutos.
Sí,
esta
claro,
semana
pero
muy pocas.
Si acabamos antes, tampoco pasa nada.
No.
Un día que hay menos preguntas y que no nos vas echando leches de los partidos. Tampoco
sí, pero,
pasa
bueno,
nada.
Bueno, claro, es que nos hemos pasado un partido poniendo efectos de sonido,
hombre,
porque era una mierda que como un templo.
Claro. Y luego vosotros nos ha dado la tontería de no hablar de Chicago y tan mal.
¿A quiénes nos ha dado la tontería de no hablar de Chicago?
¿Tú de qué has hablado de Chicago?
Pues de decir que tienen la misma potra de siempre. ¿Qué es lo que hay que decir en este caso? Si es que no hay más.
No tiene ilusión ponerla.
¿Podemos bailar?
Sí, pero
no,
sí, si
no, 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 ni hablar.
¿Encima la mesa?
No,
no, ni hablar.
¿Encima del micro? Tampoco.
Venga.
¿Podemos hacer un karaoke sin estar?
No. Bueno, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego. Adiós, chicos. Adiós.